Bienvenidos a Hora 20. Hoy un análisis a las últimas alianzas que se conforman de cara a la segunda vuelta presidencial. Vamos a debatir sobre la carga ideológica o el cálculo político que hay detrás de cada uno de estos apoyos o adhesiones. También una mirada a la propuesta de Gustavo Petro sobre un acuerdo nacional. Por otro lado, la visita del presidente Duque a Washington y una última opinión, si nos alcanza el tiempo, en materia de la Justicia Especial para la Paz. Tatiana Dangón, abogada, columnista del Heraldo, directora y editora de Tirant Loblanche en Colombia, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por esta invitación tan especial. Ahora 20, un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de panel.
Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia, columnista, gracias por estar con nosotros. Gabriel, un gusto.
Diana, el gusto es todo mío. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Hora 20 y a los panelistas que nos acompañan esta noche.
Jorge Figueroa es secretario de Desarrollo de la Alcaldía de Bucaramanga, expresidente de la Comisión Nacional de Televisión, asesor de el candidato Rodolfo Hernández. Muy buenas noches y gracias por llegar a Hora 20.
Gracias, Diana, y un cordial saludo a toda la audiencia de Caracol y a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Una feliz noche.
Santiago Vargas, sociólogo, columnista del Tiempo y de Hora 20. Gracias también. Buenas noches.
Hola, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas y a los oyentes.
Muy bien, pues a partir del pasado domingo, el ajedrez político poco a poco se ha ido convirtiendo en una especie de rompecabezas en el que las distintas figuras de manera solitaria han ido definiendo su posición en el panorama político. Con solo dos candidatos en el tarjetón, quienes quedaron en tercer y cuarto lugar, han empezado a definir su rumbo. El mismo domingo, Federico Gutiérrez, con 5 millones de votos, dijo que votaría por Rodolfo Hernández. Pero los partidos que lo apoyaron, como la U, el Liberal, el Conservador, todavía no se han pronunciado completamente. En medio de la feria de alianzas, de acuerdos, de cálculos políticos, ya se han definido apoyos en otros sectores. El Centro Esperanza determinó que dejaría en libertad a sus miembros, varias figuras, como los exministros Guillermo Rivera, Alejandro Gaviria, el senador electo Alir Ávila, la excandidata al Senado Mabel Lara, anunciaron su apoyo a Gustavo Petro. Mientras Catalina Ortiz, miembro de la campaña de Fajardo y figuras cercanas a Carlos Amaya, han decidido decantarse por el ingeniero. Por otro lado está la reunión que han tenido los expresidentes de la coalición, precandidatos, Fajardo, Cristo, Amaya y Robledo con Rodolfo, pues hubo encuentro, pero no todo definitivo. Una situación similar a los Galán, que también andan en reuniones con Rodolfo, pero no hay decisión definitiva que conozcamos. En medio de este panorama se dan otras propuestas, como la de Gustavo Petro, de ofrecerle a Rodolfo Hernández un gran acuerdo nacional después del 19 de junio, en el que se busque un camino de consenso para realizar las reformas necesarias, pues afirma que teniendo en cuenta la similitud de programas, cree que no sería desdeñable, según afirma, no firmar ese gran acuerdo. Una primera opinión de ustedes, una primera lectura de estos últimos hechos en la política, ¿cómo entienden ese rompecabezas de alianzas, de uniones, de acuerdos programáticos entre la primera y la segunda vuelta? ¿Qué elementos está definiendo estas alianzas? ¿Qué efecto tienen sobre la política de esta feria de reuniones? Santiago Vargas, empiezo por usted.
Bueno, Diana, pues yo quiero empezar diciendo que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Petro y con lo que se ha dicho mucho en que sean parecidas las propuestas de ambos candidatos. Yo al revés encuentro profundas diferencias. Quizás lo único que tienen de parecido es en la posición sobre el comercio exterior. Ambos tienen abiertamente una posición proteccionista, pero digamos que de resto son campañas profundamente diferentes. La campaña de Petro es una campaña que busca aumentar el gasto social y la campaña de Rodolfo Hernández busca totalmente lo contrario. Quiere reducir el IVA al 10%, quiere empezar a cerrar ministerios, quiere empezar a unir el ministerio, ha dicho, el de medio ambiente, ha dicho que con cultura, ha dicho que con medio ambiente, que con educación en otras ocasiones. Entonces yo creo que en Rodolfo hay un interés por reducir el gasto social, y yo creo que ahorita Rodolfo, pues no sé, puede ponerse a decir que es que está apoyando la diversidad, que es que está apoyando el medio ambiente, pero es que todas esas cosas son proyectos que cuestan plata, y a mí me parece que manda una señal problemática al decir que quiere reducir los costos de los gastos en esos programas sociales. En cambio, yo veo en Petro pues como un interés de mayor gasto social Entonces yo sí diría que hay unas profundas diferencias entre estos proyectos, y yo creo que los que se van acercando desde el centro a esos movimientos políticos pues están cogiendo una de esas dos posturas. Ahora, yo sí creo que el que está ganando ahorita con las alianzas es Rodolfo Hernández, porque se le están sumando pues personas que ponen más votos, como Carlos Amaya nos demostró que tiene muchos votos en Boyacá, y a la campaña de Petro están llegando personas pues tal vez con más posturas intelectuales y programáticas, como Alejandro Gaviria, Mabel Lara, pero que tal vez no ponen tantos votos como alguien como Sergio Fajardo o alguien como Carlos Amaya.
Jorge
Diana, pero... pues yo no quiero desordenarle su programa, pero mire, al arrancar el programa de Hora 20, fíjese los resultados del dólar y de la bolsa. Es algo muy diciente y es algo muy positivo para la economía nacional. El dólar bajó 400 pesos, la bolsa subió. Eso quiere decir que hay una confianza en el ingeniero y en las políticas de austeridad y eficiencia del Estado, en el recorte del despilfarro, del derroche, de la corrupción. Y a eso están invitados todos los políticos. Rodolfo lo ha dicho siempre, acá son recibidos todos, todos los que vivan en el mismo barrio de la Virgen María, sin importar que sean ladrones o que sean rateros o lo que sean, pero que él no les cambia el discurso. El discurso de él va a ser el mismo, un Estado austero, eficiente, dedicado a las personas más necesitadas, a que se puedan construir toda esa deuda histórica que existe con un centenar de colombianos que hoy están en la pobreza, más de 20 millones de personas.
Gabriel, perdón, Tatiana.
Bueno, yo quisiera referirme principalmente al papel que está cumpliendo el centro dentro de todas estas alianzas políticas. Lo primero es que lo que vemos es un centro dividido, que no es una sorpresa para nadie. Es un centro que viene dividido desde cuando se conformó la coalición o esa gran coalición de la Centro Esperanza, y que hoy se ve reflejado precisamente dentro de esas alianzas que muestran que ese centro no podía llegar a sostener una alianza como coalición. Y esa división se ve claramente en las alianzas que se están configurando actualmente. Por una parte, que Fajardo, Robledo y Cristo se unan o eventualmente se terminen uniendo a la campaña de Rodolfo Hernández, favorece notablemente la campaña de Rodolfo Hernández, porque la principal crítica que recibe la campaña de Rodolfo es la ausencia de un programa político sólido. Y entran Fajardo y Robledo, que además son personas que son ampliamente reconocidas por la opinión pública, por toda la sociedad, a llenar de cierta forma ese vacío que se puede ver en un programa político. Así que sin duda esto le resulta muy favorable a Rodolfo, quien, como lo sostenía inicialmente, pues su principal crítica es que la ciudadanía aún no conoce o no reconoce en él un programa político claro que cobije todos los aspectos que amerita ser presidente de Colombia. Ahora, desde una perspectiva, desde el cálculo político, está claro que no se ve una identidad, una cercanía siquiera ideológica entre Fajardo, Robledo y Cristo y Rodolfo Hernández. Y ahí hay que preguntarse si esto es de alguna forma un criterio más de vámonos todos contra Gustavo Petro porque tenemos una animadversión hacia Gustavo Petro, o si realmente es una alianza genuina que lo que busca es fortalecer un programa de cara a la próxima presidencia. Y yo quisiera tal vez cerrar y aportar con un asunto adicional. En el caso de Alejandro Gaviria, que si bien se cree que no puede aportar los mismos votos que Fajardo, lo cierto es que esos votos del centro no son endosables como la gente lo cree. Es un público electoral muy, muy crítico, que lo que va a mirar al final del día es, a su juicio, cuál es el candidato que más representa esto. Y Alejandro Gaviria lo que sí ha hecho muy bien es explicar las razones por las que se adhiere a la campaña de Gustavo Petro a partir de una visión de las ideas liberales, y además reservándose algunas cuestiones en las que plantea críticas, como la reforma tributaria, a la campaña de Gustavo Petro. Se adhiere, dice,
y al, bueno, y a la propuesta del sistema de salud, correcto.
Y a la propuesta del sistema de salud, exacto. Entonces yo creo que es de cierta forma muy sincero, muy explícito, muy concreto su forma de adherirse a la campaña. Dice, aquí hay una idea que es una idea liberal, son ideas liberales que se tienen que defender, y dentro de un análisis que consideran, yo creo que a juicio de todos es juicioso, pues lo que quiere entrar a hacer Alejandro Gaviria en la campaña de Petro es buscar esos aportes que de pronto considera que puede llegar a ser Alejandro Gaviria. En cualquier caso, las alianzas del centro hacia Rodolfo y hacia y hacia Gustavo Petro, lo que generan es un parte de tranquilidad para la sociedad y sin ninguna esperanza de que en cualquiera de los casos podríamos tener a Sergio Fajardo como ministro de Educación o Alejandro Gaviria como ministro de Hacienda, ambos dentro de una de las digamos, en las carteras que más generan preocupación dentro de los colombianos en este momento político-social que vive el
país. Gracias, Tatiana. Sí, Gabriel Cifuentes. Una interpelación que pide Jorge aquí, como si estuviéramos en el Congreso. Hágale, Figueroa.
Bueno, a mí me gustaría aclararle a Tatiana Dangón, no, nosotros tenemos un programa de gobierno que lo tengo acá, tal vez de los más serios que se construyó, que tiene 35 ejes temáticos con 100 líneas de trabajo que se construyeron con el ingeniero en charlas que nos llevaron más de dos meses, donde está todo el Estado y lo que queremos de esa Colombia y lo que nos han pedido en los recorridos que hemos hecho por todo el país. O sea que sí existe algo muy serio.
Claro, ahí lo que yo creo es que es la crítica, y sin duda el país todavía desconoce ese programa político. Eso si lo existe, es una necesidad que se tiene que llenar, y creo que en cualquier caso el hecho de que Fajardo, el hecho de que Robledo se unan a la campaña de Rodolfo pueden entrar a llenar ese vacío. Hay algunas propuestas que se conocen a través de las redes sociales, pero la forma en la que se han dado a conocer pues muestran que puede haber carencias dentro de ese programa. Yo creo que eso es una debilidad de Rodolfo Hernández y la tendrá y tiene espacio unos cuantos días para fortalecerlo.
Gabriel.
Diana, a mí me gustaría ofrecer una lectura un poquito más pragmática, porque hay que entender en qué momento de la campaña estamos. Es decir, los grandes debates programáticos, la cartografía ideológica, el posicionamiento de los candidatos frente a mayores temas de gasto social o menos, que son fundamentales para el debate público, son fundamentales, creo que en este momento van a pasar a un segundo plano. Y me atrevo a decir por qué. Porque se vienen 3 semanas, de los cuales ya han pasado 4 días, y quiero hacer un paréntesis, yo no sé si ustedes han notado que no ha habido eventos de plaza pública, no ha habido grandes manifestaciones, estamos en un momento de reacomodación de las fuerzas políticas, es la semana de las adhesiones, es la semana de ese respiro antes de que comiencen 2 semanas de campaña muy intensas. Muy intensas equivale también en ciertos sentidos muy agresivos, donde lo que va a primar no es el debate programático, que sirve un poquito para lavar la cara de las campañas, sino donde van a primar las estrategias, porque aquí las elecciones se ganan es con votos. Y aquí nosotros tenemos 2 candidatos con un universo de 21 millones de votos y una reacomodación de las fuerzas políticas que están dirigidas justamente hacia esa meta, que es 10 millones y medio de votos. Hoy nosotros podríamos decir que Rodolfo Hernández se ha echado para atrás en el tema del fracking, en una cantidad de temas. Pero el debate público no está planteado sobre las 100 páginas del programa de Rodolfo Hernández o sobre las promesas de Gustavo Petro frente a lo que ha prometido.
Claro, en ese punto a mí sí me gustaría que centráramos el debate, digamos, cuáles son los elementos que están primando a la hora de definir estas alianzas, porque no parecería que estuviera primando lo programático, porque no hay una discusión programática. Incluso en distintos escenarios se pide coherencia política e ideológica a la hora de definir con qué candidato se va determinada figura. Ahora, ¿se puede reclamar esa coherencia en un momento político como el que vive hoy el país, cuando 2 figuras, ambas, están vendiéndose como antiestablecimiento?
Por supuesto. Yo creo que no deja de haber coherencia. Yo creo que hay coherencia además con un electorado, pero a mí lo que sí me produce, digamos, mucha curiosidad es que ahorita el centro, que sacó el 4% de la votación total en las elecciones, resulta ser el gran protagonista. Y no es por los 888 mil votos que se sacó Fajardo, sino porque es lo que representa ese centro para cada una de las campañas. Para Rodolfo Hernández, que no se ha reunido con Uribe, con los jefes liberales, conservadores de la U, pero hoy se reunió con Robledo, con Cristo, con Fajardo, y que muy probablemente, y se reunió también con Galán, representa el propósito que tiene la campaña, que es desuribizar su campaña después de que de la primera vuelta resultara obvio que los votos de Federico Gutiérrez y el establecimiento se van a ir con Rodolfo. Entonces, el gran reto que tiene Rodolfo Hernández es desuribizar su campaña para no perder el voto volátil que tiene Rodolfo, y por el otro lado, Gustavo Petro, con estos llamados a los pactos de unidad y demás, también convocar a los sectores de centros que ha maltratado durante los últimos años y que hoy se ven la necesidad de convocar. ¿Por qué, Diana? Porque paradójicamente, para Petro va a ser más difícil sumar esos 2 millones de votos que le hacen falta para llegar a la presidencia que a Rodolfo los 5 millones y medio de votos que lo ponen en el Palacio de Nariño.
Entonces, ahora, yo creo claro, que... pero ahí Gabriel,
aquí hay la pregunta que les meto para, como dice Jorge Figueroa, desordenar el debate, es por qué el llamado establecimiento quiere votar por el candidato que se presenta como antiestablecimiento. ¿Cuál es la razón de fondo allí?
¿Puedo hacer un paréntesis?
Creo que en el fondo... sí.
Qué pena, Santiago, como para concluir el hilo que iba para allá. Es que yo creo que el elector de Rodolfo Hernández no es tan monolítico como muchos quieren vender. Es decir, aquí se ha vendido la falsa idea de que el elector de Rodolfo Hernández es un uribista enclosetado. No, el elector de Rodolfo Hernández es plural, no está unido por partidos, por maquinarias. Es un elector cansado del establecimiento, antiuribista, antipetrista. Entonces, mantener esos 6 millones de votos para Rodolfo es dificilísimo. Ahora, los 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, uno no puede hablar de absolutos matemáticos, pero la gran mayoría de esos votos son antipetristas. Es decir, por defecto, haciendo uso del voto útil, del voto en contra de, que es clásico en las segundas vueltas, se va a ir naturalmente para donde Rodolfo Hernández. Entonces, el gran reto de Rodolfo en este momento es mantener su base electoral, que es de donde Gustavo Petro puede morder si logra vender la idea de que Rodolfo Hernández es el nuevo candidato de Uribe. Petro, por su lado, ya tiene los votos de los sectores alternativos de hace 4 años. Es que tuvo exactamente la misma votación de segunda vuelta hace 4 años a la que tuvo en primera vuelta. Lo que nosotros llamamos centro fajardista de hace 4 años ya está con Petro. Entonces, el espacio de crecimiento de Petro es mucho más reducido del espacio de crecimiento de Rodolfo Hernández.
Tatiana, ¿qué quería decir? Sí.
Y ahí es donde no hay que Gabriel, no me deja hablar.
Tatiana, hágale. Qué pena.
No, lo que yo quería decir principalmente es que entiendo que el asunto no es programático, que aquí es una cuestión estratégica, pero para un grupo de la población que es el que necesita llegar, o sea, que es el que va a marcar ese voto finish entre Rodolfo y Petro, es importante ese componente programático y es importante esas ideas que se puedan ejecutar. Y yo creo que estamos desconociendo que ese grupo es el que va a marcar la diferencia. Evidentemente, si sumamos los votos de Rodolfo con los de Federico y a sabiendas de que Petro no tiene muchas posibilidades de crecer, porque ya lo hemos visto durante toda su trayectoria política, pues lo que tenemos es un grupo que se quedó al aire, que es el flotante, que son esos 800.000 votos, o algunos otros más, que son los que pueden marcar esa diferencia entre la votación. Y para ese grupo de esos 800.000 votantes que la gente los considera como un grupo menor, eso es un grupo sumamente relevante dentro de estas elecciones, y estas personas votaron por Sergio Fajardo no porque creyeran que Fajardo iba a votar, iba a ganar o iba a ser presidente, sino por la plena convicción de un programa político. Y en eso creo que, más allá de mirarlo como un cálculo, evidentemente hay muchas cosas más allá de lo programático, lo cierto es que ese grupo que se siente desahuciado es el que va a marcar la diferencia en la segunda vuelta de la...
Ya le doy la palabra a Jorge. Santiago la pidió primero.
Gracias, Diana. Pues también para pa responderte a la pregunta de por qué de alguna forma el establecimiento está apoyando un candidato antiestablecimiento, yo creo que eso es en gran medida porque es que en el fondo no es un candidato antiestablecimiento, sino que es un candidato antiestablecimiento solo en lo ornamental. O sea, Rodolfo Hernández como que no propone un cambio estructural, sino que propone cambios ornamentales, como dejar de usar el avión presidencial, reducir el salario de los congresistas, que de alguna forma deja tranquilo al establecimiento, mientras que por el otro lado Petro de alguna forma sí propone un cambio más estructural en el que, pues, de alguna forma la economía, el modelo económico transita a hacer productivo solamente en la medida en la que esté satisfaciendo unas condiciones básicas como la protección del medio ambiente y la generación de igualdad. En cambio, Rodolfo Hernández está proponiendo unos cambios que son puramente decorativos y que lo que propone simplemente es cambiar de gente. O sea, su propuesta es, para acabar con la corrupción, es cambiar de gente, circulando la gente que llega al poder sin ningún cambio estructural. Y yo creo que eso es lo que tiene al establecimiento tan tranquilo, que eventualmente va a tener con qué llegar ahí al poder cuando Rodolfo Hernández los necesite para gobernar.
No, yo ahí diría que está muy equivocado. Yo creo que el cambio más estructural es el que propone Rodolfo Hernández.
Lo oigo un poco lejos, doctor Figueroa.
Diana, yo creo que el cambio más estructural es el que propone Rodolfo Hernández, que es parar la robadera, que es el cáncer que se viene consumiendo los recursos
públicos. ¿Sigue muy bajita su audio?
Diana, ahora yo sí. Digo que... El cambio más profundo y estructural es el que propone Rodolfo Hernández, que es el que tiene que ver todo con el tema de parar la robadera y controlar la corrupción, que es el mayor problema, como lo vemos en las audiencias. Y tenemos el mayor respaldo, fue el que recibimos con la economía que yo decía al comienzo. Los índices económicos bursátiles subieron, el dólar cayó 400 pesos. ¿Qué mayor respaldo, la tranquilidad de la economía nacional, el que se ganó con que Rodolfo Hernández pasara la segunda vuelta y será un eventual presidente de la República en una segunda vuelta frente a Gustavo Petro?
Gabriel.
No, yo aquí pues, sí interpelo y digo... Evidentemente, si Rodolfo llega a la presidencia, llega es de la mano con los partidos tradicionales y con el voto que durante su campaña criticó, el voto del establecimiento. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que simplificar lo que significa el fenómeno de Rodolfo Hernández es un error en el cual el petrismo todavía no ha caído en cuenta. Es decir, el eslogan simplista de que Rodolfo es el engavetado de Uribe, pues es desconocer un electorado que genuinamente está cansado y que ve en Rodolfo Hernández la ruptura con todo, independientemente del escándalo de corrupción, independientemente de la cachetada, independientemente de que el programa no tenga la solidez que tienen otros programas, y eso también hay que decirlo, pero yo creo que uno no puede sobresimplificar el fenómeno de Rodolfo Hernández, porque eso es un error en el cual se está cayendo en una narrativa absolutamente míope. El fenómeno de Rodolfo Hernández además no es un fenómeno que ha ocurrido solo en Colombia, es decir, nosotros vemos en otros países de Latinoamérica cómo cuando hay unos estallidos sociales y unas situaciones de presión económica y social, esta clase de discursos que se pueden llamar populistas, demagogos, le podemos poner el calificativo que queramos, encienden las bases. Hoy nosotros no estamos votando sobre un programa, nosotros estamos votando sobre un sentimiento de
emoción
que él ha logrado condensar, que esté de acuerdo, que no estemos de acuerdo, que vaya a aterrizar allá Uribe o no, eso es secundario. No podemos simplificar el fenómeno de Rodolfo Hernández.
En lo relacionado con la derecha, con ese sector de partidos tradicionales, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Estos partidos van a terminar divididos o atomizados o de alguna manera van a terminar en bloque votando por Rodolfo Hernández con tal de frenar a Petro?
Yo creería que sin duda van a terminar votando por Rodolfo Hernández, es decir, su estrategia va a ser, hay más posibilidades de llegar a trabajar en un próximo gobierno con Rodolfo Hernández de las que hay de trabajar con Gustavo Petro. Y principalmente esto se da porque si bien Rodolfo en este momento como estrategia de campaña no se quiere asociar al uribismo, en determinado momento va a necesitar esos votos y puede que no lo haga abiertamente porque sabe que la gente salió a votar en contra del uribismo, sabe que principalmente su discurso no solamente es un discurso antipetrista de cierta forma, sino también antiuribista. Pero lo que veremos será que si bien los partidos en este momento están muy tímidos para referirse a las alianzas eventuales de cara a Rodolfo Hernández y están tímidos porque desconfían de las posibilidades y de la responsabilidad política que esto representa, sin duda por su postura, por su posición política irán más hacia donde Rodolfo y de ninguna forma irán a donde Gustavo Petro.
Santiago, ¿qué opina?
Sí, pues yo creo que sí, evidentemente pues terminarán la gran mayoría de los partidos allá y también pues de alguna forma a mí me preocupa la narrativa con la que están partiendo esos partidos y es de trancar como sea la izquierda con lo que sea. Y acá pues a mí me está preocupando mucho las posturas con las que está llegando pues Rodolfo Hernández con la voluntad de declarar un Estado Comercial Interior queriendo reducir el IVA a 10%, y digamos que el establecimiento ahí sí no sale a decir no, es que la democracia está amenazada, no, es que la economía está amenazada. Entonces yo creo que una de las razones por las que la polarización ha sido tan profunda en los últimos años en el país es porque siempre que la izquierda empieza a tener una oportunidad, se paraliza el país entero con la izquierda. Yo creo que lo que mejor le podría pasar al país es darnos cuenta de lo fuerte que pueden ser las instituciones y de lo controlada que puede llegar a estar la izquierda, para que podamos un poco sanar esa polarización y empezar a dar esos debates y esos debates de posturas diferentes ideológicas de forma menos drástica.
Ahora, esos debates de posturas y programáticas no se van a ver, ¿no, Jorge? Porque no va a haber debates, no va a ir el candidato.
No, pero yo quisiera agregar, porque queda frente al imaginario popular de que Rodolfo Hernández viene a trancar la izquierda. No, él, su único propósito es trancar la robadera. Él siempre lo ha dicho y a todo el mundo le queda claro que él dice que donde no se roba alcanza la plata para hacer más obras en beneficio de todos los colombianos. Esa es la idea, trancar la robadera, como lo hicimos en Bucaramanga durante la gestión de alcalde del año 2016 al 2019.
Una pregunta sobre el gran acuerdo nacional, pero antes Gabriel quería decir algo.
Frente al tema de los partidos, 30 segundos, Diana, nosotros tenemos que identificar dos momentos: el momento de la campaña y el momento del gobierno. Si Rodolfo Hernández llega a ser elegido, esos partidos van a tener una significancia en la medida en que esos partidos tradicionales hoy en día en Senado y Cámara tienen las mayorías, y entonces para poder gobernar va a necesitar de ellos. En el momento de la campaña, obviamente pueden llegar. Pero no nos olvidemos, Diana, que los grandes perdedores en estas elecciones fueron los partidos. Char fue el gran derrotado con toda su maquinaria en la costa atlántica. Dilian Francisca Toro en el suroccidente. Los conservadores en Antioquia, y eso que ganó Férez, pero en la zona cafetera, los grandes electores o los grandes gamonales de los partidos perdieron. Entonces, cuando dicen los partidos se van a ir con Rodolfo, ¿eso exactamente qué quiere decir? ¿Los 5 millones son votos amarrados de partidos? ¿Los 5 millones son votos comprados? Yo creo que ahí también cabe otro nivel de análisis y decir, cuando entendemos que los partidos van a apoyar a Rodolfo, ¿lo van a hacer en campaña y va a ser efectivo ese apoyo? ¿O lo van a hacer en un eventual gobierno porque estarán sedientos de burocracia, porque Rodolfo los va a necesitar para gobernar? Entonces yo creo que ahí también es preciso dar el debate sobre qué significan los partidos hoy en día para esta segunda vuelta, que para mí no es tan claro.
Y quiero ir al tema del acuerdo nacional que plantea Gustavo Petro, primero tratando de entender si es un ejercicio importante o es un ejercicio de quien de alguna manera siente que no va a crecer o que sí va a ganar, y que considera que esa otra ciudadanía, reconocen que esa otra ciudadanía que le dio un porcentaje tan importante a Rodolfo Hernández, es importante tenerla en cuenta para poder hacer un gobierno de unidad nacional de alguna manera. Y si Rodolfo Hernández debería también pensar en lo mismo, ¿cómo ven ustedes esa posibilidad?
¿Quién arranca?
Santiago. ¿O Tatiana?
Sigue.
No, yo creo que en cualquier caso, de cara a la campaña, yo creo que en materia de realpolitik, aquí lo que vamos a ver es que Petro está tratando de generar un espacio donde se ve un poco frustrado frente a las propuestas de Rodolfo Hernández, y él mismo manifiesta que Rodolfo Hernández, según Petro, se ha tomado algunas propuestas de él como propias, o se ha ido acercando a algunas de las propuestas de Gustavo Petro, y en eso yo creo que está buscando una estrategia diferente, porque no tiene el enemigo natural político como si lo habría tenido con Federico Gutiérrez. Entonces está dando un parte de tranquilidad de decir, bueno, realmente yo creo que pueden confiar en mí porque yo puedo traer a Rodolfo a mi gobierno de llegar a ser presidente, pero realmente esa idea de un acuerdo nacional que sería principalmente la idea de Gustavo Petro al llegar al poder y de poder tal vez quitarle unos cuantos votos a Rodolfo porque considera que es el programa más sólido, pues no sé si tenga alguna práctica realmente dentro de la campaña. Yo creo que ni siquiera ha tenido muchísimo eco entre las múltiples cosas que han pasado en estos últimos 4 días. Lo que menos ha tenido eco ha sido esa idea de Gustavo Petro de tener un acuerdo nacional, principalmente porque la gente desconfía y consideran que además está teniendo un discurso como si de entrada ya hubiera perdido las elecciones en segunda vuelta.
Santiago.
No, nosotros.
Jorge, ah, adelante.
No, pero ¿cómo vamos a hacer un acuerdo nacional con Roy Barreras y Armando Benedetti manejando la chequera? Eso no cabe dentro de la mente del ingeniero Rodolfo. Él propone una alianza con todos los colombianos. Él lo ha dicho, que hay cosas buenas en todos los candidatos que le gustaría retomar y llevarlas a su gobierno. Pero ya hacer un acuerdo programático con Gustavo Petro, teniendo de por medio a Roy Barreras y Armando Benedetti, es un imposible.
Santiago.
Pues sí, yo creo que lo que muestra es que Petro está ahorita un poco perdido y está por primera vez perdiendo las elecciones y está empezando a decir como lo primero que pues está tratando de buscar nuevas estrategias, y ahí le salió lo del acuerdo nacional. Pero yo creo que pues en la base, lo que a mí pues me preocupa y quiero como tratar de hacer pues en este programa, en la relación con los oyentes, tratar de hacer el énfasis un poco como en lo que decía Gabriel, en las propuestas, más allá de los discursos, porque es que yo creo que ahorita Petro está buscando un nuevo discurso que le sirva, porque es que claro, como decía Tatiana, pues ahorita Rodolfo le sacó todos los 20 puntos tratando de ser, buscando ese progresismo, buscando vendiéndose como un progresista en términos de derechos de las minorías, del medio ambiente. Y Petro pues como que se quedó sin ese discurso. Pero a mí, en términos de las propuestas, pues me preocupa mucho de Rodolfo Hernández, que esté proponiendo defender el medio ambiente mientras que está proponiendo cerrar el Ministerio del Medio Ambiente. Pues puede ponerse una bandera LGBT, y como, igual que hizo Trump en su campaña, pero pues para eso necesita recursos que dependen de, por ejemplo, del ministerio como el de Cultura. Puede decir que va a luchar contra la corrupción, pero es que eso también necesita recursos. Yo creo que eso es muy importante. Un Estado no es una empresa, porque es que para una empresa el fin son las utilidades. Para un Estado las utilidades son solo un medio para la sociedad, para los seres humanos. Y entonces eso es algo que yo creo que plantea una distinción muy importante entre los dos, que yo creo que es importante que los votantes tengan en cuenta.
Pero Santiago, ahí hay una equivocación. Tal vez la marcha más grande de temas ambientales la lideró el ingeniero Rodolfo cuando era alcalde de Bucaramanga, en la protección del páramo de Santurbán frente a la megaminería. Fueron más de 150,000 personas que salieron un día de semana y que lo acompañaron y llenaron la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento hasta el tope, hasta las banderas, como se dice.
Yo Diana, sí quisiera decir que la sed de austeridad pues no vaya en detrimento de algo tan valioso como el medio ambiente. A mí sí me parece un descache completo y un desconocimiento absoluto de lo que significa el sector cultura y medio ambiente. Creo que ojalá que con la llegada de Fajardo y de la coalición eso sea un punto de discusión y se reverse esa nefasta decisión. Pero yo quiero decir dos cosas, Diana. La primera es que no sé si se han dado cuenta, y me parece llamativo, Gustavo Petro ganó la primera vuelta y el petrismo está en su narrativa derrotado. Y yo creo que eso es algo que tienen que reflexionar dentro del petrismo. Sacaron 8,5 millones de votos, 40% de la votación, y el discurso de Petro fue un discurso absolutamente derrotista, llamando a no bajar la guardia. Eso a mí me llama la atención, y creo que dentro de la estrategia se tendría que revisar. Pero frente a la pregunta tuya, Diana, del llamado de Petro a esta gran unidad, uno podría interpretarlo de varias maneras. Primero, un acercamiento de los diferentes sectores, moderar el lenguaje, pero yo creo que detrás de ese llamado, Diana, atención, hay una jugada de tres bandas. Gustavo Petro está tratando de llevar al ring de la discusión a Rodolfo Hernández, porque el tema de la unión también la dice Rodolfo, eso no es nuevo. Todos los políticos hablan de cambio, todos los políticos hablan de unión, pero lo que está tratando de hacer de una manera, no sé si adecuado o no, Gustavo Petro, es arrinconar a Rodolfo para que salga al debate, para que le diga, listo, le como la idea de la unión o no le como la idea de la unión.
Pero ¿y va a salir al debate,
Jorge? Obviamente no.
No.
No, porque aquí en estos 15 días el que comete el error pierde. Esto es un juego de aguante y Rodolfo lo ha entendido muy bien. Él no va a salir a plaza pública, no va a salir a debates, él tiene que mantenerse como está. Petro se siente que tiene que salir a atacar y este llamado a la unidad es un llamado a arrinconar a Rodolfo y llamarlo al debate público, y eso no va a pasar. Entonces yo creo que ese llamado a la unidad puede tener diferentes lecturas, Diana.
Claro, ahí el punto es que finalmente lo que decía Gabriel relacionado con el discurso derrotista de Gustavo Petro es que en este punto él tiene que encontrarse una nueva estrategia. Rodolfo la tiene muy clara en materia de comunicación. Rodolfo cambió todas las reglas del juego de la política tradicional, primero porque además ni siquiera se presenta en los medios tradicionales, lo hace muy básicamente cuando él quiere y en sus propios términos. Muy controlado, utiliza las redes sociales de una forma sorprendente y llega a una parte de la sociedad a la que Gustavo Petro no está llegando con la política tradicional. Y a pesar de que ambos tienen un discurso, si se quiere, antiestablecimiento, la diferencia entre Rodolfo y Petro de cara a la estrategia electoral ha sido que Rodolfo ha sabido llegar a personas a la que Gustavo Petro pues no les está generando esa confianza. Entonces, en cualquier caso, un problema grave que hubo ahí en la campaña de Gustavo Petro fue que estaban esperando ese cambio en primera, si se quiere, y que no lo lograron, y por eso sienten que esto ha sido una tremenda derrota, a pesar de ser los ganadores de la primera vuelta.
Ahora, independientemente de quién hace la propuesta del Gran Acuerdo Nacional, por fuera de estos candidatos, ¿requeriría Colombia un gobierno en el que pudiéramos dar ese paso?
No necesariamente, Diana. Es decir, aplanar las diferencias en una democracia no aumenta el debate. Yo creo que una democracia se nutre de las diferencias. El problema es el tono, el contenido y el alcance del debate. Yo creo que tener partidos de oposición hace parte fundamental de la democracia, ¿cierto? Los grandes acuerdos nacionales sobre temas estructurales están bien. Yo creo que hay que tener un cierto grado de objetividad frente a ciertos temas puntuales donde haya consensos nacionales, pero buscar la unidad por buscarla es simplemente aplanar la democracia y desdibujar la importancia que la oposición tiene, porque además hay ciudadanos que están a favor y están en contra, y la política es el vehículo de representación de los diferentes y heterogéneos intereses que existen en una democracia.
¿Sobre qué puntos concretos, específicos, sí debería haber una especie de acuerdo nacional?
Jorge. Sin duda, en materia de educación,
Tatiana,
¿no?
Materia de educación.
No. Yo creo que en materia de educación tendría que haber un consenso. Yo veo que básicamente es uno de los temas centrales para el desarrollo en Colombia, y aquí tenemos dos candidatos que, si bien no están, no se puede hablar de una polarización, esto no es como si estuviera Federico Gutiérrez por un lado y Gustavo Petro por el otro, pero hay unos temas centrales como la educación que son fundamentales, y otro segundo, y un tema que además coinciden ambos candidatos, es la lucha contra la corrupción, que si bien el abanderado por la estrategia de comunicación ha sido Rodolfo Hernández, yo creo que ambos candidatos se han pronunciado fuertemente en la lucha contra la corrupción, y ni hablar de otros temas como el desarrollo económico, pero quisiera mencionar solo dos en los que pueden llegar a coincidir además.
Yo ahí te adicionaría, Diana, a otros. Bueno, coincidimos en el tema de educación. Rodolfo propone un modelo de educación vocacional muy similar al de Alemania, para que no estemos criando, formando universitarios que después salen a manejar un taxi, sino que se formen desde los colegios con alguna vocación para que puedan tener recursos. El otro tema muy importante es el de la transición energética, no las energías limpias, pero el país se aboca en el año 2025 nuevamente a un racionamiento. Eso el presidente Duque no lo ha dicho, pero eso ya está en todos los expertos, y eso debe ser un tema en el cual debe haber un acuerdo nacional en el tema de la transición energética. Y otro tema que va a tener que tener una discusión no de orden unilateral sino multilateral es el tema posible de la legalización de las drogas y pasarlo a no a una relación narcotizada de tipo militar, sino a un fenómeno de salud pública, y en esto van a tener que entrar todos los países del mundo.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.